Amigos, ¿cómo están? Ya estamos de vuelta después de un pequeño receso parcial o completo, como lo quieran decir. Estuvimos presentes en unas pequeñas capsulitas, pero al fin se ha hecho. ¿Cómo estás, Mane? ¿Cómo estás, Karen?
Muy bien, muy bien. Estoy muy feliz ya de poder platicar con ustedes porque los extrañaba mucho. Extrañaba ver sus caritas. Ahorita, para quien no sepa, nos estamos viendo en Zoom para hacerlo más real todavía. ¿Cómo estás, Karen?
Muy bien, muy bien. También ya los extrañaba muchísimo y la verdad es que es un mundo completamente diferente estar grabando los tres juntos a estar grabando cada quien por su cuenta. Las dos son experiencias interesantes, pero pues sí, ya se les extrañaba.
Y extrañaba nuestras caritas todas hermosas.
Sí, obvio sí. Aunque sea por videollamada, pero sí.
Ya somos todos unos chicos tecnológicos ahora. En el Zoom. Teníamos que caer en esta plataforma a fuerza de alguna u otra forma.
Espero que no nos hackeen en medio de la transmisión.
No, espero que no. Ay, ¿saben algo que me puse a pensar que es curioso? No sé si alguna vez se hayan identificado o se hayan sentido como un color. Porque no sé, pero en estos días he estado pensando mucho en el color azul. ¿Ustedes no les ha pasado algo así?
El color azul.
Pues a mí me han relacionado con el color mostaza. Dicen que huelo a color mostaza, pero no sé bien a qué se refiere eso, pero supongo que es algo bueno si les gusta la mostaza y si no, pues huéquenle.
Pues es interesante, es como que los colores pienso que expresan muchas cosas. A mí me gusta sentirme negro, como oscuro. Tenebroso.
Es un color elegante, ¿no? No sé, a mí el negro se me hace como demasiado elegante.
Sí, sí, pues es elegante.
Es un color muy seguro, ¿no? Como que puedes...
Fino.
Ajá, puedes asociarlo con cualquier tipo de emoción, ¿no? Con alguien elegante, con alguien, pues incluso
enojado.
Triste, con muerte, con... Pues, por ejemplo, nuestro logo ahorita tiene el color negro, ¿no? O sea, por la elegancia y por lo minimalista que quisimos hacerlo. Pero por ahí tengo entendido que el color azul también está relacionado con la depresión. ¿Quiere decir que estás deprimida, Karen?
No, realmente no. Ah, yo también los quiero. Sí, pues no, como todo han habido días difíciles y todo, pero la verdad es que no. No me consideraría deprimida en este momento. Pero es curioso porque sí lo he escuchado también. De hecho, en inglés... se llega a utilizar, ¿no? Como I feel blue. No sé,
ah,
me siento
sí,
así.
Cierto.
Creo que lo ocupan así como para...
Taylor Swift lo usa muy seguido.
Sí, ¿verdad? Sí, es curioso como toda la relación que tiene el color azul con la depresión.
Incluso en la película esta de las emociones, ¿cómo se llama? La
ah,
de
sí, es
Pixar.
Cierto, Intensamente.
En Intensamente. Bueno, es como tristeza, ¿no? El azul.
Ah, sí, sí, es cierto. No lo recordaba.
¿Creen que Blue estaba triste? El de las pistas de Blue. Estaba buscando su felicidad.
Es un creepypasta, Mane.
Sí. Luego las creepypastas están bien tenebrosas. Y ya dejo de ver la serie, bueno, la caricatura como antes la veía.
¿Verdad que sí? Algunos las hacen más interesantes, pero hay unos que sí te trauman un poco.
Yo creo que las de Mickey Mouse son las que más miedo me dan.
Sí.
Porque sí me pasa que muchas veces veo la imagen del Mickey Mouse que se está así picando los ojos. Entonces como que me da miedo.
¿Qué tipo de contenido consumen en internet?
Un poco de
contenido color negro.
Y en serio, alguien, o sea, dentro de todo esto que estamos diciendo, ¿alguien le ha entrado así la depresión? O sea, digo, yo sé que a Mane le entra de repente, pero, por ejemplo, a ti, Karen, tú, o sea, tú te has sentido deprimida, aunque tal vez no lo hayas estado como de manera psicológica o así, o sea, ¿te has sentido así como, ah, no manches, me siento deprimida o no?
Sí, es curioso porque sí hay veces en los que dices, ay, me siento bien deprimida hoy, ¿no? Y al día siguiente ya estás relativamente mejor. Pero, o sea, creo que a lo largo de mis 21 años, sí ha habido como dos momentos en los que realmente sí estuve deprimida, Y a lo mejor en el momento no me di cuenta, pero sí tiempo después. Y sobre todo como que me di cuenta porque no era nada más un día o 2 días, o sea, eran periodos largos. Y sí, ya después como que entendí más los síntomas de la depresión y lo que implicaba, sí fue como, ay, qué cosas. Pero afortunadamente ha sido pues solamente como 2 veces y pues creo que todo se ha salido bastante bien. Es como un
Y
tema delicado, pero es como padre compartirlo a veces con las personas porque sabes que les puedes como ayudar a entender a lo mejor si también les ha pasado eso.
yo creo que es muy interesante también como los términos, y no sé ustedes si lo conozcan o si me puedan decir si está bien o mal, pero yo tengo entendido que la depresión es ya algo pues de cuestiones químicas en el cerebro, en el cuerpo fisiológicamente, y la tristeza es cuando te sientes, pues es una emoción momentánea que no dura pues mucho tiempo, ¿no? Pero a lo mejor cuando te sientes de una manera triste por meses o años, pues es ya algún, a lo mejor un síntoma de depresión. ¿Ustedes saben algo de eso?
Pues
Yo
así
sí.
a grandes es, ah, así a gran escala, no podría yo decirte bien qué es la depresión. Sin embargo, creo que, como dices, tiene que ver ya a nivel, pues a nivel hormonal, químico, como algo que tú ya no puedes controlar. O sea, ya no puedes tú decir, me estoy triste y se me quita ahorita viendo memes de gatitos, ¿no? O sea, de que ya entras en un estado en el que por diferentes razones ya estás involucrado en los sentimientos como de tristeza, melancolía, incluso puedes llegarte a sentirte un poco infeliz, o incluso, bueno, no sé si a ustedes les ha pasado, creo que puedes llegar a estar deprimido sin que tú lo sepas, o sea, sin que tú, o sea, que tú digas, ah, bueno, de repente pues me echo mi lagrimita o dos y ya, ¿no? Pero en realidad quiere decir que ya estás como en los primeros indicios de la depresión, pero tu vida continúa, o sea, no es de que estés hecho bolita en tu cama todo el tiempo y así, sino de que pues ya vives así y ni cuenta te has dado, ni siquiera te has dado como a la tarea de examinar tu mente para ver cómo, pues en qué estado te encuentras.
Sí, por lo que yo tengo entendido, sí es como lo que dicen, justo eso como más, a nivel un poco más profundo que la tristeza y sobre todo creo que lo diferencia un poquito es que es más crónico. La depresión es como a partir de cierto tiempo que ya estuviste triste constantemente, sí ya es como que se puede considerar más como depresión y así. Sí, ¿y ustedes alguna vez lo han llegado a sentir o?
Pues a mí me gusta como hablarlo con mucha normalidad porque siento que es algo común en las personas. Más bien, se me hace raro cuando una persona está como muy positiva todo el tiempo o muy feliz. Digo, oh, está muy psicótico esa onda, ¿no?
Bárbara de Regil.
Ándale, así como sonríe, sonríe. Más bien eso se me hace raro. Entonces yo pienso que lo común es que de repente pues, tengas un día en el que no te sientas muy bien, otro día que te sientas triste, otro día que sí te sientas pues a gusto, pero pienso que es algo variado y sí coincido mucho en lo que dices, Santi, de que hay veces que no te das cuenta y puede ser que ya tengas depresión, ¿no? Y a lo mejor puede ser que hasta ya sea algo pues más crónico, más de urgencia médica, porque hay que entender algo, hay cosas que se pueden hacer conductuales, que puedes ir con un psicólogo y te ayuda a ganar herramientas para poderlo sobrellevar, pero hay otras cuestiones en las que necesitas medicamento. Y me parece curioso que yo creo que muchas personas en algún punto de su vida necesitaron medicamento y no lo sabían, ¿no? Entonces, pues es cuestión de confiar en los profesionales y saber que siempre hay alguien indicado, ¿no? Para asistir.
¿Y ustedes han tomado medicamento o han llegado a esos extremos? Digo, no tiene nada de malo, pero por ejemplo, yo conozco amigos que sí, pues amigos muy cercanos que sí han estado pues en tratamiento por depresión o pues ese tipo de cuestiones, pero yo nunca, o sea, nunca he estado yo en contacto, pues así que alguien me haya dicho, ah, es que tienes depresión. Incluso hace poco tuve mi primera sesión, psicológica o ¿cómo es? Psicoterapia,
Psicoterapia.
bueno, ya me animé por diferentes factores, pero dentro de todo fue tu cápsula que subiste en
Estuvo
Más
muy
con
buena,
Menos.
Manny, muy buena.
Y pues ya entre muchas cosas que yo le estaba contando al psicólogo, me dijo, es que lo más probable es que tú tengas indicios de depresión, o sea, te están sucediendo cosas que puede ser que ya estés llegando a un nivel de depresión y no nada más de que te sientas agüitado por ciertos factores, ¿no? Se te pueden ir acumulando, pero no me ha dicho qué es ni nada, ¿no? Entonces, pues ya nada más tengo preguntas, más preguntas que respuestas, pero pues es la primera vez que un profesional me dice que yo puedo tener depresión. Y a eso me refería con que yo no me puedo dar cuenta, o sea, porque en realidad, pues de repente hay cosas que me agüitan y digo, no manches, ¿no? Está horrible y así, pero pues ya al otro día te levantas y le sigues jalando como siempre, pero puede ser que lo lleve arrastrando por años y yo ni en cuenta.
Sí, claro, y pues, por ejemplo, yo también conozco gente que se está medicando o se medicó en algún punto de su vida, y gente cercana, pero como tal, o sea, yo nunca he ido con el especialista en la medicina, pues mental, que sería un psiquiatra, ¿no? O alguien afín. Entonces, en realidad, pues no sé si en algún punto de mi vida lo llegué a necesitar, pero pues nunca he ido. Y yo creo que sería bueno ir. También tengo entendido que ellos mismos pues tratan los problemas de sueño o algún desorden alimenticio, problemas de enojo irracional, o sea, esas cosas que ya no, que sobrepasan las situaciones conductuales. ¿Tú, Karen?
Conocer a alguien, no, creo que la verdad tampoco. Ah, no, creo que sí conozco a alguien que llega a tomar antidepresivos, pero ya es una persona grande y así. Pero realmente sí, no, no sé. Como que creo que realmente las personas que ya llegan a necesitar más como, pues sí, como de una terapia con medicina, son las que realmente ya les está como imposibilitando hacer cosas la depresión. O sea, siento o quiero creer que sí se darían cuenta que ya necesitan medicina, o sea, no solamente una terapia psicológica, sino ya, como dice Mane, un psiquiatra. Pero no sé, la verdad, estaría interesante saber como si hay muchas personas que se estén quedando realmente sin este tratamiento y que estén viviendo su vida así, pues esforzándose el doble o el triple por poder hacer las cosas que normalmente hacemos, ¿no? Y peleando contra.
Claro, fíjense que, por ejemplo, en el área de la psiquiatría yo me considero nada experto, o sea, desconozco un montón. Sin embargo, la última vez que fui a Los Ángeles, me llevaron a un museo de psiquiatría, ¿no? Pero de la psiquiatría de esa que está como tétrica, así que está bien horrible. Y para todo esto, pues la persona que nos llevó es. No sé si han oído escuchar de los cienciólogos, que son los que, pues es un tipo como de creencia, no sé si ya es catalogado como religión, pero tienen esta creencia de, pues hay muchos rumores, ¿no? Han escuchado que, bueno, por ejemplo, dicen que Tom Cruise es cienciólogo y que según come placenta y no sé qué, pues eso, de las personas que yo conozco cienciólogas, pues realmente me han dicho que es meramente, pues un cuento, ¿no? O sea, que es un chiste. De lo poquito que me enseñaron y de lo poquito que me platicaron, era más como del autocontrol, de los valores, de que sí se puede, o sea, de que si estás enfermo, en realidad no estás enfermo, sino de que tú con buena actitud puedes y así, ¿no? O sea, digo, a lo mejor estoy hablando de algo que no es, pero eso es lo que yo entendí en las cositas con las que platiqué. Y me llevaron al Museo de Psiquiatría y está horrible. O sea, es la peor cosa del planeta al que puedes entrar. O sea, hay unas escenas muy tétricas así. O sea, parece que es un museo de terror, ¿no? Entonces, ellos hablan del poder de la farmacéutica sobre las personas, ¿no? O sea, que por cualquier cosa te dicen que ya te tomes una pastilla o que ya necesitas un tratamiento de tantos meses o que, no sé, ¿no? Entonces, ellos están muy en contra de que nosotros estemos, por ejemplo, si te duele la cabeza, que te tomes un Advil, por ejemplo, o sea, están muy en contra de eso. O sea, ellos creen que podrías tú con meditación o con cosas como más propias salir adelante de la enfermedad, ¿no? O sea, o del dolor o de la dolencia, de la lesión, etcétera. Entonces, por ejemplo, ahorita que hablamos de la medicación psiquiátrica y así, pues a mí me salta mucho porque yo fui a un museo que no me gustó, ¿no? Y como que me lo pintaron como los enemigos, ¿no? Así como de no, los psiquiatras, no, ¿no? Entonces, pues esa es mi impresión. Incluso si tú piensas como en psiquiatría, pues piensas como en películas así medias thriller, ¿no? Bueno, por lo menos esa es mi impresión. No sé si es por los medios que nos han pintado eso, o sea, me gustaría conocer a algún psiquiatra que tenga como, pues, que sea un profesional así hecho y derecho y que nos explique o que nos explicara la realidad química de por qué lo necesitas y por qué casi nadie o muy pocas personas tienen acceso a los medicamentos antidepresivos, ¿no?
Sí, está interesante y sí, también comparto esa visión como bien tétrica y así de sádica, ¿no? De los psiquiatras con los electroshocks y todo, toda esa onda bien locota. Pero yo pienso que conforme va avanzando la ciencia, igual va avanzando pues el conocimiento en cuanto al cuerpo humano y a la mente. Entonces sí pienso que en algún punto así fue la psiquiatría así de fea. Pero yo creo que ahorita es como cualquier otra área de la medicina.
Sí,
y estaría interesante en algún punto inventar a un psiquiatra, como dices, aún conociendo más. Y que nos cuente más.
A perro.
Sí. Sí, igual, bueno, creo que yo también tenía como mucho ese concepto de, ay, como de thriller o de terror con... en cuanto a los psiquiatras, pero yo creo que en esa parte sí me ayudó bastante como fisio y alguna de las materias que tuvimos, porque sí entendíamos que era súper necesario para algunas enfermedades, no sé, esquizofrenia o a lo mejor ese tipo de enfermedades que un psicólogo no puede controlar por sí solo, ¿no? A lo mejor y puede ayudar, pero ya la parte como tal de la medicina, que es la que tiene el psiquiatra, es la que va a acabar de darle el plus al tratamiento de ese tipo de condiciones. Entonces, creo que por esa parte se me fue quitando un poco la idea, pero pues sí, como dice Sam, creo que en sus inicios sí llegó a ser bastante, bastante terrorífico.
O incluso los tratamientos, ¿no?
Claro,
los
sí.
Los tratamientos,
o sea,
que les ponían.
El CAR, cosas así, ¿no? Sí, sí, sí.
Yo creo que lo ideal sería, pues, que fuera una... pues como un tratamiento integral, con todo lo donde podamos agarrarnos, ¿no? Si hay un té que dicen que te ayuda, pues tomárselo. Meditar, hacer ejercicio, alimentarte bien, y el medicamento pues como complemento, yo creo que sería lo ideal. Y no esperar tampoco a que solamente unas gotitas te van a sacar adelante, ¿no? Sino que considerar todas las opciones que te hacen estar bien y sentirte bien.
Pues supongo que depende del grado de depresión al que alguien puede entrar, ¿no? O sea, porque podemos hablar acerca de hacer ejercicio y todo, pero si nosotros luego estando en momentos no depresivos nos da flojera levantarnos a hacer ejercicio, pues supongo que alguien que tenga depresión severa, pues no va a querer ni siquiera comer bien ni hacer ejercicio, ¿no? Supongo que por eso entraría el medicamento a hacer niveles pues químicos correctos en el organismo. Pero pues yo también estoy de acuerdo que pues una salud integral es lo mejor, aunque incluso puede ser que nosotros no la llevemos como decimos, ¿no? O sea, también es válido. Sin embargo, pues qué mejor que todas tus áreas de que tengan que ver con la salud estén bien canalizadas, ¿no? Incluso nosotros que conocemos todo y que conocemos las áreas y así, pues no creer que podemos, ¿no? O sea, acudir con un nutriólogo, acudir con alguien que sepa de meditación, que un psicólogo que te ayude a hacer visualización, un psicólogo que te ayude a esto, un médico para que cheque, te haga estudios a niveles metabólicos, ¿no? O sea, es complicado. Tener una salud integral, yo creo que es de las cosas más complicadas que pueden existir en este planeta.
Y más en México, yo creo que la salud es una cuestión de privilegio y no debería ser así, debería ser pues saluda al alcance de todos. Voten por mí.
Ya te vi mi futuro, amigo.
Muchas
ya
gracias.
Ya vas a ser como Kanye West queriéndote postular para la presidencia.
De verdad, yo no me la creía. Yo creí que era como un meme o algo así. Pues sí dije, ¿qué? ¿Esto está pasando en serio?
Pues ya
Los
lo había
memes
anunciado, ¿no?
sobrepasan la realidad.
En unos VMAs creo que lo había anunciado, pero hace un buen. Entonces todo el mundo así como, ah, no, pues está chido. Y luego salió otra vez con esto de que ya van a ser como las elecciones en Estados Unidos. Pero bueno, yo escuché en un video de Jacobo Wong o en un podcast de él. Bueno, él lo dijo, no sé en dónde, pero él dijo que según ya los tiempos de trámite se le habían pasado, o sea que necesitabas conseguir un montón de firmas para poder ser candidato así independiente y que ni siquiera las juntó, entonces que pues, es puro tren el hecho de que vaya a postularse, porque en realidad ahorita solo está pues la reelección. No sé si es reelección, cuenta como reelección o como alargar el mandato del presidente Trump y de, no me acuerdo cómo se llama el otro candidato, pero es uno viejito también. Pero solo están ellos dos, según yo, en la contienda, pero pues sí está medio loco. Y también vi una nota que no sé si sea correcta o si sea meme, que decía que Cuauhtémoc Blanco dijo que si México quería, que sí se podía postular o algo así.
No, por favor.
Bueno, o sea, no sé si sí es real, ¿saben? O sea, pero según la
Yo creo
nota
que sí es
decía
real.
que para que si el pueblo lo demandaba, él podía postularse para ser el presidente. Y dije, ay, no, lo que nos faltaría.
El 2020 tendría una noticia muy impactante.
Ajá, o sea, siempre hay que tener en mente que un problema nunca es lo suficientemente malo, ¿no? Que siempre lo puedes hacer peor.
Sí.
Así que pues, si pensábamos que el 2020 estaba horrible, todavía podemos pensar que el 2021 puede estar peor.
No hay que tentar al futuro.
Estaba platicando con un amigo, con Alda, y me decía qué tal que en algunos años el 2020 va a ser un buen año. Entonces yo creo que aunque ahorita parezca feo, supongo que deben de venir tiempos peores, entonces hay que disfrutar pues que estamos en casa. Este pensamiento es muy azul.
Bastante, bastante.
Hay que disfrutar que estamos aquí en casa, con comida, agua, sin bombas.
Que todavía no empiezan los zombies.
Sí, no manches.
Sí. No, y ya ven que ya sea bueno que los rusos adelantaron pasos para lo de la vacuna, ¿no? O sea que en teoría ya se estaban desarrollando diferentes, no sé si la palabra es prototipo, pero diferentes variaciones de la vacuna contra el coronavirus o el COVID. Pero pues se tiene que ir haciendo diferentes pruebas. Y hasta donde yo tengo entendido, como que los rusos se saltaron varias etapas y dijeron, ya, ya está, ¿no? Entonces hoy en la mañana, bueno, no sé si vieron que todas las redes estaban llenas de que ya iban a empezar a implementarla. Entonces dicen, haciendo referencia a lo que decía de los problemas, puede ser que si empiece, o sea, imagínense que si empiece como algo así tipo zombie, o sea, que esa vacuna no haya servido así chido y que algo suceda, estaría muy horrible, ¿no? O sea, porque tú ves las películas y ves así de Walking Dead y dices, ah, no manches, ¿no? Así como de qué jalado, pero, o sea, está tan factible la posibilidad de que con un error químico en una cosa que te saltaste pasos de verificación de que no haya alergias, de que no haya nada, que para todo tipo de persona tú puedes inyectarlos y que de repente salga. No un zombie, pero algún tipo de mutación rara o que simplemente haya sucedido algo erróneo y que de repente ya nuestro mundo se vuelva una película de sci-fi, ¿no? Eso estaría horrible.
Estaría muy
Un Mad
azul.
Max, ándale. Sí, sería azul, podría ser azul y negro. ¿Como qué color es azul y negro? Como azul mar, azul
Sí.
cielo.
No, el azul mar es más pacífico, ¿no?
Sí, eso es como de yoga, como de
Sí.
meditación. Como azul buzo, ¿no? Azul
Ándale,
buzo, el azul así oscuro, ¿no?
sí. Ándale.
Sí, uy, no, de verdad como que esas imágenes, no sé si las han visto, de como las partes más profundas del mar y así que se ve súper oscuro. Yo creo que esa es de las cosas que más miedo me da. O sea, me imagino estando ahí, uy, no, no, no.
¿Te imaginas estando en la escena de Buscando a Nemo cuando sale el
Ah,
pez ese feo?
justo eso, cuando va
Uf.
ahí Marlene, ¿era Marlene?
A
Ajá, a
Merlín,
buscar a
perdón.
Nemo, dice, sí. Completamente terrorífico, amigos.
No sé si han ido a Tulum, las cascadas de Tulum. Bueno, es
No he tenido el privilegio.
un lugar muy, muy bonito en la sierra, en la Huasteca Potosina. Y resulta que pues está lleno de agua toda esa zona, ríos, cascadas. Y hay una zona ahí en las cascadas de Tulum en la que es como un tipo cenote más o menos, no sé el término exacto, pero tú estás nadando arriba y es una cueva y para abajo son como 50, 100 metros. Entonces, pues solamente estar ahí con mi chaleco me da miedo y las dos veces que he ido estoy nada más así flotando. Viendo hacia arriba,
Ayuda.
sí, tratando de
pues
olvidar
de
que
hecho hay
ahí
varios cenotes.
hacia abajo.
De hecho hay varios cenotes en donde pues te dicen, ¿no? O sea, de que pues tú puedes nadar bajo tu propio riesgo porque sí ha habido gente que según bien chida va para abajo y ya no sale, ¿no? O sea, no de que se ahogan o así, pero por ejemplo van para abajo. Y como está muy oscuro, así se pueden como meter como en más piedras y más como cuevitas y ya no encuentran cómo subir, entonces pues ya, valió. Cuando yo andaba en Mérida, nos llevaron así a un buen de cenotes. Dentro de unos, pues había unos que así literal, de que no más grande de lo que estoy teniendo mis brazos, o sea, de que cabías así súper apretadito y tenías que bajar como unas escaleras y luego ya estaba el cenote grande, ¿no? Y otros así enormes, pero que sí te decían que había personas que se dedicaban simplemente a bucear en esos cenotes. O sea, que sí llevaban su equipo y todo por lo profundo que era. Entonces, que decían así de, pues si te quieres sumergir, o sea, no seas lo suficientemente egoísta como para pensar que vas a poder salir si hay personas que se dedican solamente a eso, ¿no? Entonces, sí es un pensamiento, pues, raro, ¿no? O sea, las profundidades del agua, pues que incluso hay estudios y estudios y estudios que ni siquiera han logrado determinar todo lo que está en las profundidades, ¿no? Entonces sí, eso sí me causa ansiedad. Sin embargo, he visto La Sirenita y sé lo que hay. Solo hay hombres mitad pez y mitad, humanos abajo, entonces no pasa nada.
De hecho, se dice que se conoce más la superficie de la luna que el océano. Entonces, imagínense qué loco, ¿no? Que conozcamos algo, que conozcamos más algo externo a la Tierra.
Ajá. Curioso.
Eso está muy azul.
Así es, amigo.
Por
Siento que
ejemplo,
estoy sobreexplotando la palabra azul.
y si ustedes tuvieran, por ejemplo, la capacidad de determinar una experiencia que hayan tenido que la puedan catalogar así, no, pues esto estuvo bien azul. O sea, por ejemplo, cuando estábamos platicando ayer un poquito acerca de nuestras ideas para el podcast y así, yo les decía que había algo en mí que asociaba o que quería como experimentar y decir y sacar frente a este micrófono acerca de las experiencias amorosas, ¿no? Que incluso puede meterte como a una zona, pues oscura, por así decirlo, o muy bonita, ¿no? Dependiendo. Pero ¿tienen ustedes alguna que digan como, no manches, esta sí estuve así al borde de entrar a la depresión así horrible, o que entraron, ¿no? A lo mejor, que quieran sacar, que tengan atorado en su corazoncito.
Karen parece que tiene alguna.
¿Y yo? ¿Quién, yo? Justo iba a decir, le cedemos el micrófono a Mane.
Sí,
Por
te vi
orden de
con
antigüedad, amigo. Yo soy nueva aquí.
Pues a ver, vamos a ver. Pues recuerdo que era como en el 2016, cuando tuve así como una época bien, bien densa, bien azul profundo, porque coincidió en que mi abuelita estaba, bueno, se había fracturado la cadera, entonces ya llevaba algunos años en cama y pues la cuidábamos y así, y mi mamá se iba a Salvatierra precisamente de donde son ellos, se iba entre semana, entonces los fines de semana se venía a Querétaro, la veíamos nada más los fines, o a veces nosotros íbamos a Salvatierra. Entonces, pues empezó a complicar su salud mucho. Y fue justo en las mismas fechas que terminé con mi ex, bueno, con esa ex. Entonces sentía así como que no había salida ni para dónde hacerme. Y sí estuvo medio, o sea, ahorita si lo recuerdo, es como una etapa muy triste. No lo recuerdo ni siquiera como algo bonito, sino como unos meses en los que sí sufría, o sea, no dormía, a lo mejor. me dormía a las 4 de la mañana y ya a las 6 me levantaba para ir a la escuela. Y luego en la tarde a lo mejor me dormía 1, 2 horas y así, o sea, iba variando mucho mi ciclo de sueño. Había veces que comía mucho, había veces que no comía nada. Entonces, sí, lo pienso, o sea, lo visualizo como de verdad, sí, azul, sí es un color apropiado. Y ya también, pues, un poquito de meses después, pues ya falleció mi abuelita, entonces todo se juntó, o sea, fue como una bomba. Y pues ahí lo que me sirvió mucho fue que, pues mi familia, o sea, siempre me ha apoyado. Obviamente, como en todas las familias, no es como que sea la familia perfecta, pero sí, siempre estuvieron como muy al pendiente, pues de mí, al menos de darme comida, que es lo chido, ¿no? Que nos alimenten. Y poquito tiempo después fue cuando empecé al psicólogo, creo que fue en el 2017. Entonces, ya a partir de ahí, adquirí más herramientas para identificar así puntos importantes en la vida, ¿no? A lo mejor saber mis sentimientos, saber por qué me siento así, saber qué hacer para superar esa etapa. Entonces, así fue mi historia azul, amigos.
Rayos, sí me acuerdo. Eso es, ya era en la licenciatura, ¿no? 2016.
Sí. Y de hecho
Creo
me
que...
costó mucho trabajo a expresarlo, porque me acuerdo que fue en la etapa, en el segundo semestre de nuestra carrera, y recuerdo que cuando falleció mi abuelita, fue un fin de semana, creo que fue el 29 de octubre, y luego fue fin de semana y luego puente. Entonces cuando regresamos, o sea, mi manera de como de sobrellevarlo fue pues no decirle a nadie, ¿no? Para que no me estuvieran diciendo, ay, aquello, esto, ¿no? Entonces, como que lo viví solo, o sea, fue mi manera de vivir el duelo. Y ya luego, pues lo pude hablar un poco más, pero ya hasta después de muchos semestres, yo creo.
Sí, porque luego nosotros pecamos como amigos o como cercanos de andar sermoneando a las personas o tratar de hacerlas sentir bien cuando en realidad lo único que estás haciendo es abrumarlas, ¿no? O sea, de que tú, no, amigo, es que mira, es como de, no necesito que me estés diciendo nada, ¿no? O sea, como por ejemplo, vamos a hacer un ¿cómo se dirá? Un, ay, ¿cómo dijiste ayer? Un easter egg. Un easter egg de tenemos ahí que espero que nos esté escuchando, que luego nada más te está ahí haciendo una pregunta concisa, directa, todos los santos días de tu vida, si te pregunta tu estado de ánimo y tú dices, bueno, ya estuvo, ¿no? Entonces, en vez de que te esté ayudando a saber cómo te sientes, simplemente está repercutiendo directamente en el cómo te sientes, ¿no? O sea, no está haciendo un apoyo extra, ¿no? Ya le cayó el 20, apenas a Mane le cayó el 20 de lo que estoy diciendo.
Saludos, saludos
Saludos cordiales.
a nuestro compita.
Pero sí, tienes toda la razón. Y creo que durante esa experiencia, bueno, no me acuerdo si fue en segundo semestre o en primero, Mane, que fui el único, me acuerdo, que te di el consejo opuesto a todo lo que te decía la raza, ¿te acuerdas? Todo el mundo te decía, no, es que A más B más C, y yo te decía, no, 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 al revés, tú A C, B más A, fíjate que no sé qué. Digo, total, no sirvió de nada lo que te dije, ni lo que te dijeron ellos, pero sí me acuerdo mucho de esa experiencia que fui el único que se le ocurrió darle la vuelta a la tortilla por mis experiencias, ¿no? Personales.
Sí, y estuvo bien, o sea, yo creo que todo sirve mientras como que lo sepas adaptar a tu vida, ¿no? Entonces, fue un buen consejo.
Los
Y yo
pondré
creo que eso
rápidamente
fue.
en contexto. Ah, bueno, te vamos a poner en contexto, Karen, para que nos des tu opinión. Lo vamos a hacer brevemente.
Va que va.
Mane hablaba de, tenía un problema con una persona y todo el mundo le decía, no, ya déjala, no sé qué. Y yo le dije, no, no la dejes, tú quédate con ella porque fíjate que yo tengo una relación en la cual no estamos en la misma ciudad y yo quisiera tener los problemas que tienes tú sabiendo que están en la misma ciudad. Yo la tengo en otro lado. Entonces mejor quédate con ella, ¿no? Más o menos fue la idea. Y todo el mundo, no, ya mándala bien lejos, no sé qué. Y yo decía, no, Mane, fíjate, yo vivo otra cosa. Aprovecha, aprovecha que te puedes pelear de frente y no te puedes pelear por mensajes, ¿no? Entonces, digo, ya al final de cuentas, pues creo que tronó la situación y todo, pero Ese fue mi
Afortunadamente
Pokémon.
diré, afortunadamente tronó.
Para volverse otro color. Pasó de azul a amarillo del sol.
Pero fue un buen consejo.
Sí, yo creo que pues siempre va a haber como varias perspectivas que te puedan dar, ¿no? Y a lo mejor va a ser la que más te acomode a ti, entonces está súper bien. Igual sobre lo que decían, así de que a lo mejor luego ves a alguien triste y le quieres ir y decir y decir y decir cosas. Y la verdad es que hay veces que sí les va a ayudar como escucharte, pero también siento que hay procesos en los que la persona apenas está viendo cómo se siente y así. Entonces, como que se tiene que dar un poquito ese espacio para que lo asimile y a lo mejor y sí estar al pendiente de esa persona. Sobre todo algo que nos decía mucho mi maestro de psicología, es que cuando no sepas cómo ayudar a una persona, escúchala. O sea, realmente a veces solo con escuchar va a ser lo que va a hacer la diferencia. Ya ella te irá diciendo, te irá dando señales como, no, pues sí necesito que me sermonees o a lo mejor y solo necesito que te vayas a comer un helado conmigo y así. Entonces, creo que mucho es importante escuchar a la persona que está teniendo ese proceso para pues saber cómo poder ayudarlos.
Claro, por ahí dicen que el mejor consejo que puedes dar es el que no das si no te lo están pidiendo, ¿no? O sea, si digo, es que digo, a veces yo, por ejemplo, luego soy mucho de dar consejos y siempre quiero llegar al punto de decirles, "No, mira esto y el otro y vamos a hacerle así" y en realidad no me han pedido no me han pedido el consejo, ¿no? Pero siempre aplico la de, mira, yo sé que no me has pedido el consejo, pero yo creo esto. Entonces, de alguna u otra forma ya puedo justificar mi actuar. Pero, me disculpo con las personas a las cuales les he dicho varias cosas que no son pertinentes. No es mi intención. Siempre he querido ayudarlos y siempre he querido amarlos con todo mi corazoncito. No sé si ustedes han pecado también de lo mismo.
Yo creo que sí, hay veces en las que, pues como viendo hacia una persona que quieres mucho y la ves triste, la verdad es que sí quieres llegar y hacer lo que sea por tratar de ayudarla, ¿no? Ya sea hablarle mucho, decirle, oye, vamos para acá o vamos a hacer esto y así, ¿no? Pero a lo mejor al principio sí como que ves a alguien y te le acercas y si sí dices, ay, como que se sintió incómodo la situación o estoy viendo que esta amiga está reaccionando incómoda, entonces como que es mucho tu criterio decir, no, pues le doy un poquito más de espacio. Entonces yo creo que es normal que nos equivoquemos a veces en tratar de hacer las cosas a nuestra manera para ayudar a alguien, pero pues creo que tenemos que tener la mente abierta y estar muy conscientes de que lo que queremos lograr es que se sienta mejor esa persona, entonces hay que estar al pendiente de lo que nos está pidiendo, ya sea directamente que nos lo diga o que lo manifieste de alguna manera.
Y es que la línea es súper delgada entre escuchar y de repente ya estar diciendo, pues, como qué hacer, ¿no? Entonces,
Exacto.
está complicado. Siento que hay algunas situaciones en las que se me hace sencillo y que sí puedo, que se me facilita la empatía como de la escucha. Y otras situaciones en las que de verdad, sin darme cuenta, de repente ya estoy hablando y dando consejos que no me pidieron. Entonces, por lo general me pasa en cuestiones así como de política o de grillería o así de revolución. A lo mejor me contaron, me pasó esto no sé, en situación de jefes de grupo. Y yo, sí, ya sé esto y aquello, y esto, y esto, y esto, y ni siquiera me lo pidieron. Pero pues es cuestión de irla agarrando, ¿no?
Claro.
Esto llamado vida.
A esta universidad autónoma de la vida, dirían por ahí.
¿Autónoma de la qué?
De
¿De
la
la vida?
vida.
Oh. Qué lindo.
Pero Karen, te nos estás escapando, cuéntanos,
Ah,
cuéntanoslo
claro.
con confianza aquí a tus amigos, radioescuchas. Esa risa me sonó como que no quieres.
No, perdón, perdón, denme un
Risa
segundito,
nerviosa.
me desconcentré y ya tratando
Esa
de evitar la situación.
Esa expresión como que dice, no, la persona que de la cual voy a referirme está escuchando este episodio, entonces quiero evitar.
No creo, la verdad. No
quiero
creo.
Evitar que me cancelen tan joven.
Y ya, bloqueada. No, la verdad, como les decía, creo que, o sea, supongo que hay como detalles en este tipo de experiencias que nos quedamos para nosotros, pero supongo que hay ciertas cosas que sí se comparten y a lo mejor otras personas les va a servir como para aprender de ello. Entonces, ya después de un tiempo ya se me hizo más fácil compartirlo. Pero pues yo creo que mi experiencia sería con el primer amor, porque siento que aunque suene muy trillado, o sea, sí es como con el que aprendes más cosas, tanto como del amor, sobre amar, sobre ti mismo, y creo que eso es como lo que también te llega como a lastimar más hasta cierto punto que no, pues todo va a ser muy nuevo, entonces como así como todo lo bonito que vas a aprender va a ser súper genial, también como todos esos golpecitos o cosas que aprendas van a doler un poquito más. Y pues sí, yo creo que sería esa situación con el primer amor, pero pues afortunadamente como que en ese momento de mi vida muchas personas de mi alrededor llegaron ahí, se manifestaron de diferentes maneras y pues me llenaron de abrazos, no específicamente abrazos físicos, sino, no sé, manifestaban su amor de muchas maneras y eso hizo que se pasara como más rápido todo eso. O no más rápido, sino de una mejor manera. Y así.
Claro. Pues yo digo que Karen nos dijo mucho sin decirnos nada, no sé cómo veas tú.
Es lo que te iba a decir, fue una respuesta muy política. Claro. Eres buena.
Debería ser presidenta de la República.
Pero no, mi voto. Yo le voy a hacer los discursos a Mane.
Por favor.
No, ¿y qué te pasa? Ese es mi rol. Yo estoy acá el mero chido para eso.
Yo soy a ti, ayuda.
Bueno, yo tratando de terminar con esto de las experiencias, pues sí he tenido algunas así medias atoradas, ¿no? Que sí están feas, pero ahorita como que recordé una en la que sí me sentí bien agüitado, porque yo en ese entonces, en tercero de secundaria, si no me equivoco, yo me sentaba casi hasta atrás, ¿no? Entonces como que mi circulito de amigos empezó a juntar más o menos por donde yo estaba, y la que ahora es mi mejor amiga actualmente se sentaba al lado de mí, literal, así de que a medio metro de mí ya estaba mi mejor amiga y nos empezamos a llevar súper chido. Y incluso yo me empecé como a hacer la estúpida idea de mejor amigo de, ah, no mames, me está gustando, ¿no? Y así, ya saben. Entonces, pues como que me empecé a clavar poquito y así. Y yo sabía que ella también, o sea, ya saben de que son mejores amigos, pero no se dice nada porque la amistad y... Entonces, pues como que se empezó a portar chido y ya íbamos como muy bien y luego como que ella se dio cuenta y como que le metió así el corte así tajante de no, ya voy a cambiar porque esto no me está gustando o se va a perder la amistad. Normalmente las mujeres, no sé, tú me dirás, Karen, o no sé qué piensas, Mane, que son las primeras en ver por eso, ¿no? O sea, como que al hombre como que le vale gorro y dice, nah, no pasa nada. Y así como que las mujeres, no, pero es mi amigo, ¿cómo vamos? No, la amistad, los años y así, ¿no? Entonces... estábamos ya como en ese entonces todavía se acostumbraba a que te parabas y hacías la filota enorme en lo que la maestra te firmaba tu trabajo. Y íbamos juntos y yo le decía, es que ¿qué tienes? ¿Tienes algo raro? Y me decía, no, no tengo nada. Y le digo, es que te conozco, o sea, llevamos un buen de tiempo conociéndonos y ahorita de repente ya eres así súper seca y todo, ¿no? Y pues no, que no me quería decir. Y ya, ¿no? Como que dije, ay, bueno, pues si no me quieres decir, no te voy a estar rogando, ni mucho menos. Y me di la vuelta y como que estábamos igual formaditos en la fila, ¿no? Yo estaba aquí, ella estaba acá. Y como que pensó en voz alta y me dijo, es que es por ti o algo así, dijo. Y yo me volteé y le dije, ¿cómo? O sea, estábamos en tercero de secundaria, o sea, imagínense. Entonces, pues ya, ¿no? Ya no me quiso decir. Y total, para no hacer la historia tan larga, tuvimos después, hacíamos Skype. En ese entonces, en la noche hacíamos Skype. Y como que teníamos ese tipo de conversación de que sí vamos a intentar ser pareja, pero no nos estamos diciendo así como, ¿a ti qué te gusta de las personas? No, pues me gusta que sean lindas. ¿Qué te gusta a ti? No, pues a mí me gusta eso. O sea, como que se fue llevando la conversación hacia allá y total yo dije, pues la voy a invitar a salir ya bien, ¿no? Y así. Y según yo le voy a confesar mi amor, el cual no pasó porque hasta la fecha yo sigo siendo bien sacatón para ese tipo de cosas. Y Mane no me dejará mentir. Y este...
Leve, me sorprendes.
Bueno, exceptuando esta última etapa de mi vida, era bien sacatón, ¿no? Entonces, pues ya, total, nuestra amistad sí valió queso porque ella se asustó. Yo me le aventé así como que así a las malas de no, es que yo, y así, y mi corazón, y no sé qué. Y pues nos dejamos de hablar un buen de tiempo así, de que yo le escribía y me dejaba en visto, y de que le marcaba por teléfono y no me contestaba, o sea, de que se escuchaba cómo colgaba, o sea, no, ni siquiera dejaba sonar el teléfono, sino así, que, y así, no manches. Y y así, ¿no? Como que, pues dije, bueno, pues ya, arriesgué y perdí, no pasa nada, pero sí, o sea, sí me acuerdo que dije, no manches, ya después lo arreglamos, ¿no? O sea, nada más fue ahí un dramita ahí de que convivimos muchísimo tiempo y pues empezamos a confundir cosas que no eran, pero sí, esa etapa, ahorita que estábamos hablando de lo azul, como que si yo voy a mi memoria y tuviera una cajita donde guardo ese recuerdo, sí estaría como envuelta en ese color, pero estuvo chistoso, digo, ahorita... Si algún día tenemos la oportunidad de que ella grabe con nosotros, podemos narrarles esta historia y todavía nos echamos carrilla así de que, no, pero tú me dijiste, y no, pero yo nunca te dije, y así, ¿no? Entonces, pues ya, o sea, digo, de cuestiones meramente hormonales, sociales, de tanto tiempo de convivencia, de 7 de la mañana a 5 de la tarde, que era donde yo estaba en secundaria, pues obviamente vas a encontrar, en alguna persona vas a encontrar pues algo chido, ¿no? De cómo estás pasando tus días. Y con la hormona todo, pues lo confundes. Esa es mi historia azul, amigos. Creo que fui más explícito que Karen. Karen no las va a deber.
Sí, ya después, amigos. Poco a poco iremos revelando datos.
No, hombre. Mane, nuestra tarea va a ser revelar el nombre del susodicho.
La verdad es que... O sea, como
no
que
le están viendo, que... pero está súper roja ya.
No, es cierto. No, como que algo que me gusta de esta experiencia, o que siempre me preguntan así, es como, ay, ¿y se odian o así? Y yo, pues no, la verdad es que no, o sea, no, la verdad como que, les digo, como que se acercaron muchas personas muy indicadas en ese momento, y como que lo pude trabajar de una buena forma, entonces pues lo siento como algo ya más tranquilo. De ese azul se bajó un blanco pacífico.
Sí, está hecha para la política esta muchacha.
Sí, no, estoy impresionado con su capacidad de oratoria.
Es que ya pasadas como las 11 de la noche es cuando ya me empiezo a sincerar y a soltar más las confesiones. Ah, ok,
entonces el horario de grabación es muy family friendly ahorita.
Sí. Estuvo bien.
Ya sabes. Yo les quiero contar.
Ajá.
Les quiero contar otro dato que estaba leyendo y me gustó mucho. Uh-huh. Leí un PDF que me mandaron sobre masculinidades y se me hizo muy, de verdad, muy, muy, muy interesante. Yo creo que tenía tiempo que no leía algo que me revolucionaba la cabeza. Y decía que la idea de los hombres, de cómo debe ser un hombre, pues te limita la mitad de tu humanidad para no demostrar emociones en absoluto, ¿no? O sea, siempre tienes que ser fuerte, siempre tienes que ser calmado, tener poder, ser fuerte físicamente, y se deja de lado, pues, todos los sentimientos. Entonces, dice el texto que leí, pues, que muchos de los hombres enfocan el sentimiento de tristeza hacia la ira o el enojo, y también, como no lo pueden expresar, el mayor porcentaje de hombres el mayor porcentaje de personas que se suicidan suelen ser hombres. El mayor porcentaje de personas en la cárcel suelen ser hombres. Por esta dinámica de violencia, de no saber expresar los sentimientos de una manera correcta, por el simple hecho de que tajantemente te dicen que no puedes expresarte. Entonces está loco, está muy, pues como muy impactante. Y el último dato que me gustó mucho es que los hombres viven menos, no por cuestiones genéticas, sino porque no atienden el dolor cuando lo tienen. Y lo que decía el texto es que una mujer a lo mejor le duele algo y es más fácil que pueda reconocer ese dolor. veo a un hombre, puede ser que le duela a lo mejor algo en su cuerpo y lo deja pasar porque no le puede doler y al final resulta que fue cáncer, ¿no? Y que ya está en una etapa, pues, terminal. Entonces, es una reducción muy amplia de la edad, simplemente por cuestiones, pues, de cultura, y eso está trágico. Hay que expresarse, amigos.
Claro, creo que podemos terminar el episodio de hoy diciendo que dentro de todo lo que nos puede suceder en un ámbito social, personal o incluso económico, cultural, pues tienes derecho a expresarte, tienes derecho a pedir ayuda, tienes derecho a sentirte mal y no tiene absolutamente nada de malo. Tenemos que normalizar estar pues con problemas psicológicos, con carga mental, con depresión, con tristeza, es normal. Si nosotros normalizamos que nos duela la cabeza o que nos duela la mano o que estemos lesionados o todo, pues también tenemos que normalizar que ir al psicólogo no quiere decir que estés loco. Simplemente quiere decir que eres lo suficientemente capaz de reconocer que ya está fuera de tus manos el solucionar tus propios problemas o tus propias tormentas y que necesitas que alguien con experiencia te vaya guiando para que tú lo puedas resolver. No es como que ellos vayan a meter tu manita a la mente, ¿no? Sino que tú solito lo vas a resolver, pero de manera guiada. Entonces creo que es una buena conclusión.
Y Santi, me confirmarán que desde el primer instante, o sea, desde la primera frase, los psicólogos ya saben qué tienes. Pero el camino es que tú solito te des cuenta y generes herramientas. Eso yo creo que es el camino largo y es interesante.
Ya les iré contando si siempre sí estoy deprimido o no. Y y pues todo el camino con el que estoy llevando. Digo, todavía no tengo mi segunda sesión, pero espero tenerla pronto y ya les contaré qué tal me fue.
Karen, ¿con qué te gustaría cerrar esta noche bohemia?
Pues sí, amigos. Que somos seres emocionales y creo que todos los días vamos a tener de una a muchas emociones, entonces creo que no deberíamos tratar de negarlas, ya sea que las expresemos muy a nuestra manera, ya sea como introvertidamente o extrovertidamente, pero que no nos las guardemos, porque siento que al final se acumulan y salen como más explosivamente. Y pues que si quieren ayudar a alguien y no saben cómo, siempre presten sus oídos, eso va a ser la diferencia. Y igual si sienten que necesitan ayuda, que jamás sientan vergüenza por pedirla, porque siempre va a haber muchas personas a su alrededor que vamos a estar dispuestas a ayudarles.
Súper bien. Pues con eso concluimos el regreso del trío dinámico en Más del EF. Estén pendientes de todo lo que suceda próximamente. Estos brothers están jugando aquí a los corazones. Les mandamos un beso ahí en el corazón para que se sientan apapachados en tiempos complejos y nos andamos escuchando en la siguiente. Mi nombre es Santiago con un signo de más.
Mi nombre es Mane con un signo de más.
Yo soy Karen más.
Nos vemos para la próxima.
Adiós.
Bye.